Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Muy, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast sin nombre todavía. Estamos en el episodio 7. Llevamos ya un par de meses con este podcast y todavía no tiene nombre. Así que una disculpa, pero espero lo disfruten. Les recuerdo a todos los que me escuchan en Spotify que estamos totalmente en vivo. Grabamos este programa totalmente en vivo a través de YouTube. Los viernes, recuerden, hacemos es de manera intermitente. Un viernes sí, un viernes no. Y hoy tocaba directo con tema nuevo, tema aterrador. Quiero empezar, bueno, antes que nada, agradecer muchas gracias a todos los que están en el directo. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Espero que disfruten de este pequeño tema, de este directo. El día de hoy quiero presentar, quizá algunos lo conozcan este caso, porque de hecho es uno bastante, bastante conocido. Yo en su momento supe de él. Porque, digo, fue algo bastante sonado, pero no por eso deja de ser impresionante, ¿de acuerdo? De hecho, se cumplen 20 años, ¿vale?, de este suceso. Entonces, pues, creo que es un buen momento para hablar de ello. Es uno de estos temas que me preocupa presentar porque está muy fuerte, así que recomiendo discreción. Sí, de verdad, sí es un tema sensible, delicado. Voy a autocensurarme en muchas ocasiones porque pues está fuerte, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. En modo de resumen, para que sepan de lo que hablo, vamos a hablar sobre tres chicas: Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. Estas tres chicas vivieron un infierno durante 10 años. Es una historia que sonó en todo el mundo, que conforme la vaya leyendo, quizá ustedes digan, ah, yo ya escuché sobre este tema, quizá no, pero hoy se los voy a presentar. Y no somos una secta. Recuerden que no somos una secta en este canal. Esto comienza así. Con una llamada al 911. Ayúdenme. Soy Amanda Berry. Me han secuestrado. He estado perdida por 10 años. Me encuentro aquí y soy libre ahora. Se escucha decir con voz entrecortada a una mujer joven en la grabación de las llamadas al 911 a la policía de Cleveland del 6 de mayo de 2013. Por si alguien tiene curiosidad, esta llamada la pueden encontrar en internet. es pública, así que si tienen curiosidad, ahí la podrán hallar. El primer patrullero demoró menos de 5 minutos en llegar. Mientras se dirigían al lugar que les había indicado, los agentes que iban en el auto recibieron una información que les costaba creer. La joven que había llamado, Amanda Berry, llevaba 10 años desaparecida. Se había esfumado sin que quedaran rastros el 21 de abril del 2003, un día antes de cumplir los 17 años. El rostro de la mujer con la que se encontraban conservaba los rasgos de la fotografía con la que se la había buscado incansablemente durante años. Pero estaba marcado por el sufrimiento. A su lado había una niña de 6 años que no se desprendía de ella. «Es mi hija», les dijo a los policías. Y después le dio otra información increíble. «En la casa hay 2 mujeres encadenadas». Así inicia esta historia y aquí en el chat me están diciendo que si pongo el audio, por supuesto que sí. De hecho, es muy, muy buena idea. Permítanme ponerles el audio de la llamada de Amanda Berry. Se las voy a poner aquí para que la puedan escuchar.
You need police, fire, or ambulance?
I'm the police.
Okay, and what's going on there?
I've been kidnapped, and I've been missing for 10 years, and I'm here. I'm free now.
Okay, and what's your address?
2207 Seymour Avenue.
2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210.
Huh?
Looks like you're calling me from 2210.
I can't hear you.
It looks like you were calling me from 2210 Seymour.
Yeah, I'm across the street. I'm using the phone.
Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there.
Okay.
Thank you. Okay, talk to the police when they get there.
Okay. Hello?
Yeah, talk to the police when they get there.
Okay, alright, I'm on the way right now.
We're gonna send them as soon as we get a car open.
No, I need them now before we get back.
Alright, we're sending them, okay?
Okay, I mean, like,
who's the guy? Who's the guy who's the guy who went out?
His name is Ariel Castro.
Alright, how old is he?
He's like 52.
Alright, and
I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years.
Okay, I got that here.
With
I already. And you said, what was his name again?
Ariel Castro.
And is he white, black, or Hispanic?
I'm Hispanic.
What's he wearing?
I don't know, because he's not here right now. That's
when
how
he
I
left,
got away.
When he left, what was he wearing?
It's a fitted. What?
Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay?
I
told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay?
All right, okay.
Thank you.
Bye.
Así finaliza el audio, donde la persona, el policía, la oficial está intentando sacar información de la chica, que bueno, su voz es de una niña. Digo, aquí ya tendría mucha más edad, pero aún así su voz se escucha muy, muy de una niña. Con esta llamada fue que logran rescatarlas, ¿no? De este hombre. Pero bueno, vamos por partes. Hacía menos de media hora, aprovechando la ausencia de su secuestrador, que se olvidó por primera vez de encadenarla. Es decir, la persona que se las había llevado y que las mantuvo pues encadenadas, las mantuvo. Vaya, secuestradas durante tantos años, por una vez hubo un error que hizo que esta chica tuviera la oportunidad de no solo de escapar, sino de pedir ayuda. Amanda Berry había intentado abrir desde el interior la puerta de la casa de la avenida Seymour 2207 en el barrio residencial Tremont en Cleveland, donde llevaba una década recluida. No pudo porque estaba cerrada desde afuera con un candado muy grueso. Vio entonces que entre la base de la puerta y el piso había una rendija bastante amplia, por la que podía pasar la mano. Sacó la derecha y empezó a agitarla, mientras que pedía ayuda a gritos. El vecino Ángel Cordero, fue el primero en escucharla, aunque no entendió qué gritaba la mujer porque no hablaba inglés. Charles Ramsey llegó un minuto más tarde. También había escuchado el pedido de ayuda. «Ayúdenme, estoy secuestrada con mi hija», era lo que gritaba la mujer. Entre los dos intentaron abrir la puerta, pero el candado resistía. Entonces hicieron un agujero en la parte inferior, por el que primero salió una niña de unos 6 años y después una mujer. Las llevaron a la casa de Ramsey, a media cuadra del lugar, desde donde la mujer llamó al 911 y dijo: «Ayúdenme, soy Amanda Berry. Me han secuestrado y he estado perdida por 10 años, estoy aquí y estoy libre ahora». Es, de hecho, la llamada que acabamos de escuchar. El segundo patrullero demoró poco menos de 10 minutos en llegar y los policías sí lograron abrir la puerta de la casa. Encadenadas en el sótano, encontraron a otras dos mujeres jóvenes, Michelle Knight y Georgina de Jesús. Michelle llevaba casi 11 años desaparecida. Gina había desaparecido hacía más de 9. Las trasladaron al centro médico Metro Health, donde los médicos comprobaron que las tres mujeres mayores tenían señales de haber sido reiteradamente... vio... ladas y maltratadas. Mientras tanto, la policía de Cleveland se lanzó a la casa del dueño de la vivienda, un chofer de transporte escolar de 53 años llamado Ariel Castro. Michelle, la primera. Michelle Knight tenía 21 años cuando desapareció el 23 de agosto del 2002. Cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine en Cleveland, el día que tenía que presentarse ante un tribunal que dictaminaría sobre la custodia de su hijo. Su propia familia creyó que se había ido voluntariamente ante la posibilidad cierta de perder la custodia. Llevaba una vida complicada, a contramano de las creencias de sus padres, que nunca aceptaron que en la adolescencia había sido abusada por un compañero de clase y por un familiar cercano. Por eso nunca denunciaron su ausencia ante las autoridades y su nombre no figuraba en la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Pocos meses después del día en que no volvió a casa, Bárbara, la madre de Michelle, creyó verla acompañada por un hombre mayor en un shopping del centro de Cleveland. Gritó su nombre, pero la que pensó que era su hija ni siquiera dio vuelta la cabeza. Desistió de seguirla e insistir. Si Michelle no quería saber nada de ella, era cosa suya. En realidad, la mañana del 23 de agosto del 2002, la joven estaba dispuesta a presentarse a los tribunales y hacia allá caminaba cuando se cruzó en la calle con Ariel Castro. Según declaró, cuando la rescataron, empezaron a conversar y el hombre le ofreció un cachorro de perro que tenía en su casa para que le regalara a su hijo. Vamos, que el enfermo este utilizó la técnica de: oye, tengo unos perritos, ¿no quieres verlos? Y así fue como se llevó a esta chica. La casa quedaba cerca y a Michelle le sobraba tiempo para llegar al horario del tribunal, de modo que aceptó acompañarlo. Apenas entró, Castro la sometió, la ató y la encerró en el sótano de la casa. Y así comenzó su calvario de casi 11 años. Amanda. La última vez que alguien vio a Amanda Mary Berry fue a las 7:30 de la tarde del 21 de abril de 2003. O sea, hace unos días de hace 11 años. Perdón, de hace 21 años. Cuando salió de su trabajo en un Burger King de la calle Oeste 110 y Avenida Lorraine, a 6 cuadras del lugar donde se sabría mucho después, Ariel Castro había engañado a Michelle Knight para traerla a su casa. Vamos, tenía su modus operandi. Y la zona, esa zona donde operaba a Ariel Castro, también ahí mismo también capturó a Amanda. Esa noche los padres creyeron que la chica que al día siguiente cumplía 17 años había decidido celebrar con sus amigos y no se preocuparon. Pero cuando no apareció la mañana siguiente, hicieron la denuncia de desaparición. No podían haberse ido de manera voluntaria porque había dejado toda su ropa y el dinero que tenía ahorrado en la casa. Además, recién entonces, su hermana les contó que Amanda le había llamado desde su teléfono para avisarle que pasaría a cambiarse antes de celebrar y que alguien se había ofrecido a llevarla. 2 días después de que se denunciara su desaparición, la policía de Cleveland y el FBI comenzaron a buscarla. Se hicieron afiches con su rostro y una descripción en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Nadie la volvió a ver. La última pista que tuvo el FBI fue un llamado desde el teléfono móvil de la chica a su madre, Luana Miller, en la que una voz de hombre le dijo que se había casado con Amanda y que en pocos días irían a visitar a la familia. Muchas gracias a todos los que están aquí en el chat. Les mando un abrazote, un beso enorme. Gracias por acompañarme en este directo. Me dice Sandra, ¿me suena ese caso? Sí, como les comentaba, este es un caso bastante famoso que muy probablemente muchos han escuchado en su momento. Es viejo. Para entonces, Amanda Berry llevaba días encadenada en el sótano de la casa de Castro, haciéndole involuntaria compañía a Michelle Knight, que ya llevaba 8 meses secuestrada. Luana Miller no pudo soportar la pérdida de su hija. La buscó sin descansar un día hasta que murió en 2006. Imagínense la pesadilla de esta pobre mujer que hasta el último de sus días estuvo buscando a su hija que tenía un desgraciado ahí en su casa. Qué terrible. Casi un año después del secuestro a Amanda, Ariel Castro se cobró su tercera víctima. La última vez que los padres de Gina de Jesús escucharon la voz de su hija de 14 años fue a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004, cuando la chica los llamó desde un teléfono público cercano a la escuela. Estaba con una compañera y pidió permiso para invitarla a pasar la noche con ella, pero la madre le dijo que no. Las chicas se despidieron y Gina siguió caminando en dirección a su casa, pero nunca llegó. Después se supo que en el camino se había cruzado con Castro, a quien Gina conocía muy bien porque era el padre de Arlene, una de sus compañeras de colegio, aunque la chica no vivía con él, sino con su madre, Grimilda Figueroa, porque el matrimonio se había separado hacía varios años. Castro le dijo que Arlene, o sea su hija, estaba en su casa y la invitó a merendar con ella. Gina aceptó sin sospechar nada raro. Después de todo, se trataba del papá de una amiga. Media hora más tarde, estaba encadenada en el sótano junto con Amanda y Michelle. La policía demoró un día en dar la alerta sobre la desaparición de Gina, porque nadie había sido testigo de su posible secuestro. Recién a la semana siguiente, el FBI la incluyó en la lista de personas desaparecidas, publicó su foto y dio su descripción, en la que se destacaba que tenía un notorio lunar de nacimiento en la pierna derecha. Esa misma semana, la policía dio a conocer un boceto y la descripción de un hombre hispano de 25 a 35 años, de 1,80 m y entre 70 y 82 kilos de peso, con ojos verdes, barba y delgado. El sospechoso había sido visto cerca de la escuela en un vehículo azul claro o blanco, preguntando por Gina. La descripción correspondía vagamente con la de Ariel Castro, pero nadie pensó en él. Los padres organizaron una búsqueda privada y realizaron vigilias con la colaboración de vecinos y padres de compañeros de colegio de Gina. También ofrecieron $25,000 de recompensa. Entre quienes se acercaron a colaborar estaba el padre de Arlene, Ariel Castro. Imagínense nada más. Imagínense que el mismo maldito se ofreció a colaborar para encontrar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Traer a las personas que él se había llevado. En los siguientes 2 años no hubo rastros de ella ni pistas de su paradero. Se le creyó muerta. En 2006 el FBI creyó haber dado con sus secuestradores y detuvo a 2 hombres, pero los liberó rápidamente porque tenían sólidas coartadas el día de la desaparición de la chica. Un año después, un informante anónimo dijo que el cadáver de Gina estaba enterrado debajo del piso de un garage. Perforaron todo el concreto, pero allí no había nada. El caso de Gina de Jesús fue presentado tres veces en el programa de televisión de búsqueda de personas America's Most Wanted, donde los conductores lo relacionaron con la desaparición de Amanda Berry porque las 2 chicas habían sido vistas por última vez a escasas cuadras de distancia. Mientras tanto, en el sótano de la casa de la calle Seymour, las 3 mujeres pasaban los días encadenadas a la pared. Castro les daba de comer 1 vez cada 24 horas y les permitía bañarse con agua fría 2 veces por semana. Cada tanto soltaba a una de ellas. La subía a su dormitorio, la golpeaba, bueno, ya saben lo que pasaba. Si en esas ocasiones la víctima intentaba escapar, los golpes y las vio, bla, 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 se multiplicaban. Otras veces elegía a alguna de las chicas y Abu tararazaba de ella sobre el piso del sótano, ante la desesperada mirada de sus compañeras encadenadas. Para hacer sus necesidades, Amanda, Gina y Michelle tenían un inodoro de plástico cada una, al que podían llegar estirando al máximo las cadenas. Castro los vaciaba rara vez, por lo que el olor en el sótano era nauseabundo. En 2006, Castro dejó embarazada a Berry. La niña nació en 2007. Ese mismo año, Knight también quedó embarazada, pero esta vez Castro le provocó un aborto a puro golpe. Amanda y sus compañeras, contarían después de ser liberadas, intentaron que la niña tuviera la mejor vida posible. Encerrada con ellas en el sótano, le inventaban juegos y más tarde le enseñaron a leer y escribir. En por lo menos 2 ocasiones, Ariel Castro se la llevó a pasear por el parque. La nena le decía abuelo. Durante 1 década, las 3 chicas convertidas en mujeres vivieron de esa manera, sometidas a los abusos de Castro. Esto, vaya infierno. Por eso es lo que decía al inicio, por eso puse el título, porque esto, si no es un infierno, no sé lo que es. Pobres chicas, pobre se queda corto, pasaron por una vivencia, sin palabras. Ariel Castro fue capturado pocas horas después de que el 6 de mayo de 2013 Amanda lograra pedir auxilio y fuera liberada junto a su hija y sus compañeras de cautiverio. Dos días después de la detención, fue acusado de cuatro cargos de secuestro y tres de violación. Frente al tribunal, presidido por el juez Michael Russo y secuestrador, se mostró apenado. Aseguró que no era un monstruo, sino que estaba enfermo, y sostuvo que no era un depredador sexual violento, como afirmaba la acusación de la fiscalía, sino que las relaciones que habían mantenido con las mujeres siempre fueron consensuadas. Imagínate esto. O sea, ¿qué grado de cinismo, qué grado de enfermedad para intentar siquiera insinuar que todo lo que pasó fue consensuado? Es que ridículo. También les pidió perdón a sus víctimas, nombrándolas una a una y mirándolas a los ojos, y les aseguró que durante todos esos años él había intentado hacerlas felices. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina destruyeron una por una sus afirmaciones. Para evitar una segura condena a muerte, el 26 de julio de 2013 Ariel Castro se declaró culpable a cambio de pasar el resto de su vida en la cárcel. Ese día su abogado defensor, Craig Weintraub, pidió dirigirse al tribunal y anunció: el señor Castro acepta toda la responsabilidad de su conducta. El 1 de agosto, el juez Russo lo condenó a cadena perpetua y a otros 1,000 años sin posibilidad de acceder a la libertad condicional por el secuestro de las tres mujeres y la hija de Amanda, por violaciones reiteradas y maltratos y por obligar a abortar a una de ellas. Con su confesión, Ariel Castro evitó que la justicia norteamericana lo ejecutara, pero no demoró en infligirse él mismo la pena de muerte. Se ahorcó en su celda de la prisión de Orient, Cleveland, el 3 de septiembre de 2014. Para entonces, la vivienda de avenida Seymour, donde mantuvo cautivas a sus víctimas, ya no existía. La demolieron el 7 de agosto de 2013. De la casa de horrores, solo quedaron los cimientos. Al cumplirse 2 años de su liberación, Gina de Jesús y Amanda Berry presentaron Hope. Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland. Un libro donde, con la ayuda de un periodista, relataron su vida como cautivas de Castro. Cuando más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía. Así que tuvimos que aprender a no llorar, a no mostrarle nuestro dolor, a no mostrarle nuestra rabia, contó Amanda en esa ocasión. Michelle, la tercera víctima, no quiso participar en el libro. Un año antes, en coincidencia con el primer aniversario de su rescate, había perdonado públicamente a Castro ante las cámaras de una cadena de televisión. «Lo perdono, pero nunca podré olvidar. Si yo hiciese algo malo, aunque fuese una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que hizo, mal, porque así es la vida», dijo. Y así concluye esta historia, esta terrible historia. Ay, de estas chicas, de estas tres pobres chicas que vivieron de nuevo, cuanto menos, un infierno. Este tipo de casos me causan mucha impresión porque me parece increíble que estas cosas puedan suceder. Y bueno, y estas son cosas de las que nos enteramos. Imagínense todo lo que no sabemos. Imagínense todos los horrores que no sabemos. Por ejemplo, para los que no son de México, en México hubo hace un par de semanas, hubo un caso de un tipo que desvivió a una mujer y a su hija, y cuando fueron a investigar, resultó que empezaron a salir más desvividas y sí, resultó ser un asesino serial. Imagínense, es que eso es lo fuerte. Imagínate que todo esto se descubrió solamente por este error. ¿Sabes? Porque investigaron un poco de más. No sé, yo siento que es algo bastante, bastante fuerte. Qué fácil se las llevó, dice Stephanie. Sí, efectivamente. Mira, la verdad es que creo que también influye mucho la época y el país en el que sucedió. Porque allá en Estados Unidos y en esa época supongo que la vida era extremadamente tranquila, muy diferente a lo que es hoy, quiero pensar. No sé, no viví en Estados Unidos, pero me lo imagino. Entonces, supongo que este tipo de cosas no eran tan naturales y por eso era tan fácil para estos asesinos, pues, llevarse a las víctimas. Si hubiera sucedido, o sea, si sucediera aquí en Latinoamérica, vamos, ni de broma, llega un extraño y le dice, oye, tengo un perrito en mi casa, ven por él. Bueno, corres, ni siquiera le respondes, corres, ¿no? Hay una película, dice Murky, hay una película sobre este caso, Secuestro en Cleveland o Cleveland Abduction. Efectivamente, ahí pueden encontrar mucho material sobre este caso. Y sí, se han hecho películas ha habido un montón de cosas sobre este caso. Y pueden verlo, pueden encontrarlo por ahí. Si tienen más interés sobre este.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Tema. Pero sí, está muy, muy fuerte. Y bueno, pues me parece que por aquí vamos terminando sobre este caso, este tema de estas tres chicas que vivieron un infierno durante 10 años. De hecho, más de 10 años. Fue bueno, vamos. ¿Qué puedo decir, no? ¿Qué puedo decir de este caso? ¿Qué más se puede decir sobre esto? Más que lo obvio. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en este episodio de este podcast. Muchas gracias al chat por haber estado aquí acompañándome. Espero hayan, no sé si decir, disfrutado de este tema. Y muchas gracias a los que me escuchan en Spotify. De verdad, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Les quiero recordar a todos que mi libro, El Bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, está a la venta. Lo pueden encontrar en Gandhi. ¿Ok? Lo pueden encontrar en Gandhi. Búsquenlo así como puede ser Portadores de Muerte o El Bestiario. Y el autor soy yo, Ricardo Segura. Y la portada es morada, ¿ok? Así que si pasan por un Gandhi, sería muy, muy, muy bonito que se pudieran llevar su ejemplar de El Bestiario, que pronto vamos a sacar, si todo sale bien, no es seguro, pero si todo sale bien, vamos a reimprimir la primera versión una vez más. Ojalá se pueda. Y pues nada, de nuevo, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conmigo el día de hoy. Se los agradezco un montón. Nos vemos la próxima semana. Sí, nos veríamos dentro de 2 semanas, pero no hice directo la semana pasada, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden que estos son directos intermitentes, un viernes sí, un viernes no. Y pues eso, como que no te llamas Terror en la Oscuridad. Nada, les mentí, sí me llamo Terror en la Oscuridad. Mi nombre artístico es Ricardo Segura, en realidad sí me llamo Terror en la Oscuridad, Don Terror en la Oscuridad. Y nada, muchas, muchas gracias a todos, les mando un besote enorme, descansen y de nuevo muchas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.